Ser Podcast.
Destruido. Ese es el problema de esos tanques, que no pueden ver lo que tienen delante.
Debimos atacarlos cuando los vi en el bosque. Ese puto tanque por poco nos destruye.
Kellig.
Kellig, ¿estás bien?
¿Kellig?
¡Kellig!
¡Kellig!
¡Kellig, no me jodas! ¡Mi alférez!
¿Dónde te han dado, Kellig?
La metralla. El pulmón.
Es un fragmento de la nueva película del alemán Dennis Gansel sobre los temibles tanques de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Der Tiger se llama la película. No sé si decir también la nueva obsesión de Jacinto Antón. ¿Cómo estás, Jacinto? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos aquí. El tema tanques es una obsesión, una cosa que bastante fascinante, como máquinas poderosas, ¿no? Como le llamaban la bestia de la guerra, ¿no? Es el tanque. Igual que nos fascinan los aviones, los barcos, pero bueno, siempre teniendo en cuenta esa parte terrible, ¿no? De que también son unos ingenios, unas máquinas que nos aterran, ¿no? Por todo el daño que pueden producir, sobre todo pasándonos por encima, ¿no?
Es lo más parecido a un robot de guerra. Antes déjame contar una cosa. Cuando alguien se puso en contacto contigo desde el equipo para ver dónde estabas este fin de semana, si podías estar con nosotros, dijiste, ¿de qué vamos a hablar? ¿De María Magdalena, de Ray Bradbury, de leyendas artúricas o de nazis? Y al final hablamos de tanques. Pero bueno, recordemos que tú tienes un pasado muy ligado a los tanques. Tú hiciste la mili en la acorazada Brunete, además durante el 23F.
Sí. Sí. Estaba en la policía militar de la división acorazada, en el cuartel general de la división acorazada. Allí había un Panzer de la Segunda Guerra Mundial, un Panzer alemán, precisamente en la puerta, que lo tenían de recuerdo, encima de un parterre con unas flores, y siempre lo veíamos al pasar y entrar. Y bueno, estuve muy en contacto con los tanques porque nuestra misión era escoltar los tanques cuando iban de maniobras, irlos a buscar a los cuarteles, al Goloso, a Villa Viciosa. Y bueno, muy muy en contacto con los tanques, que eran los AMX-30 que teníamos, bueno, que tenía entonces la división acorazada Brunete, que fueron los que luego salieron a la calle en Valencia, que tomaron Valencia y estuvieron a punto de salir a la calle en Madrid. Y bueno, si hubiera triunfado el golpe, hubiéramos visto escenas de tanques pasando por Madrid igual que por Valencia, ¿no? Unas máquinas realmente estremecedoras cuando piensas en la noche, en el ruido de las cadenas, chirriando sobre el asfalto. Sí, realmente tuve una relación con ellos bastante, bastante cercana.
El tanque alemán estaba expuesto, dices, en un jardincito.
Sí, en España adquirió durante la Segunda Guerra Mundial, España había tenido durante la Guerra Civil varios tanques alemanes que vinieron con la División Cóndor. Con la Legión Cóndor y había tenido panzers alemanes, y luego durante la Segunda Guerra Mundial adquirió algunos de gama media, que eran los Panzer III y sobre todo el Panzer IV, y tuvieron estos tanques hasta que volvieron obsoletos, y entonces uno se quedó allí. Pues supongo que les hacía gracia a los mandos de la división acorazada tener ese recuerdo de la unión con las divisiones, las unidades blindadas alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Yo supongo que eso les debía poner bastante tener el tanque ese allí. La verdad es que era un tanque bastante impresionante, porque los tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial fueron un momento, digamos, casi de esplendor, por decirlo, de esplendor oscuro, ¿no? De la producción de tanques. Se produjeron algunos de los más interesantes, como este del que sale en la película de la que hablábamos al principio, que es el tanque Tigre, el Tiger 1, que fue un modelo que revolucionó bastante lo que fue la guerra acorazada en su momento, ¿sabes?
Hace unas semanas, creo, Jacinto, entrevistaste al historiador militar James Holland, pero él te dijo lo contrario. Él te dijo que ese tanque que tú mencionas está sobrevalorado.
Sí, hay una gran polémica en torno a ese tanque que bueno, interesa sobre todo por lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Era un tanque que producía un miedo Era tan legendario y se había creado tal aura de terror alrededor de este tanque que incluso había tripulaciones de carros americanos y soviéticos que se bajaban del tanque y salían corriendo cuando venía a aparecer un Tiger en el campo de batalla. Era un tanque que tenía un blindaje muy poderoso, que tenía un cañón de 88 milímetros que tenía más alcance y más potencia que los carros de su tiempo. Y producía ese efecto. Pero es verdad que tenía muchos problemas mecánicos. Era un tanque muy complicado de mecánica, los repuestos. Era tan pesado que no podía pasar por según qué puentes. Luego había que, para sacarlo del campo de batalla, cuando se averiaba, no encontrabas un vehículo que pudiera arrastrarlo. Tenía muchísimos problemas de este tipo y esto es lo que hizo que James Holland dijera que estaba sobrevalorado. Se produjeron además muy pocos, como unos 1.300, 1.400 en toda la Segunda Guerra Mundial, que si lo comparas con el tanque Sherman, que era el que ponían en los aliados en su contra, o el T-34, de estos se fabricaron más de 50.000 unidades, con lo cual siempre, por muchos que destruyeran los Tigres, siempre venían más tanques enemigos. Hay que recordar que todo este mundo de los tanques tiene este lado, si quieres, un poco de juego de guerra, ¿no? Y de interés por la mecánica y por interés por la cosa militar y tal. Pero bueno, a mí hay otras historias de tanques que me interesan mucho, como por ejemplo la muerte de Gerda Taro durante la Guerra Civil, la corresponsal de guerra que era compañera de capa y que murió aplastada por un tanque republicano, curiosamente, porque se cayó de un vehículo y la atropelló sin querer por accidente un tanque republicano, un T-26, y estuvo agonizando durante un día entero en un hospital de campaña destripada. Es el mismo mundo de, por ejemplo, La piel, ¿no? La novela aquella de Curcio Malaparte, que recuerda un Sherman pasando por encima de un italiano que iba a vitorear la que llegaban los americanos y lo dejó convertido en una alfombra humana. O sea, hay que recordar las dos partes. O sea, podemos hablar muy bien de películas de guerra y de los tanques legendarios, ¿no? Y de la historia y tal, pero siempre tenemos que pensar que son máquinas de guerra y que, en última instancia, su papel es destruir y luchar, ¿no? O sea, que tengamos esto muy en cuenta cuando hablamos de tanques, ¿eh?
De hecho, tenía que haber estado con nosotros, ¿no? ¿Recuerdas? Sí. Cristian Segura. Cristian. Sí, sí, pero no ha podido, acaba de llegar a Kiev, es corresponsal o enviado especial del país, acaba de llegar a Ucrania.
Sí, está en Kiev y envía unas crónicas absolutamente alucinantes. Sí. Además tiene, precisamente, esa era la gracia de hablar con él hoy, un documental que es Los soldados del tanque 27, sobre una tripulación de un tanque T-72 ucraniano. Y un poco explica la vida del lo que fue lo que ha sido y lo que está siendo el conflicto ucraniano a través de esa tripulación de tanque. Un tanque, además, ese T-72, que ya no existe porque fue destruido por un dron ruso en 2023. Cristian ha hablado mucho de los tanques sobre el terreno en una guerra de verdad. O sea, nosotros estamos aquí hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de historia, estamos hablando de recuerdos, de modelos de tanques. Pero él ha visto lo que son los tanques sobre el terreno de verdad y también ha hablado un poco de todo el tema ese de la polémica de los Leopard, ¿sabes? Los tanques más avanzados que tenemos en Europa, que vuelven a ser tanques alemanes, curiosamente. Si el tanque del que hablamos es el Tigre, ahora tenemos el Leopardo, que es un tanque muy evolucionado, ahora es un tanque de la columna vertebral de la OTAN. Y bueno, se han cedido unidades del Leopard a los ucranianos para luchar contra los rusos, lo cual crea una estampa bastante curiosa. O sea, vuelven a haber tanques alemanes con nombre de fiera luchando en el terreno ucraniano y ruso, ¿no? Todo esto nos hace recordar que seguimos metidos en esa espiral de conflicto y de guerra que no hay forma de acabarla y por ahí pasan los tanques, ¿no? Por ahí pasan los tanques.
Sí, sí, y Cristian nos envió un mensaje esta madrugada diciendo que, bueno, que acababa de llegar y justo esta madrugada Rusia ha lanzado un nuevo ataque masivo con drones iraníes, de hecho, contra Ucrania. La ofensiva militar de las tropas rusas ha impactado en zonas residenciales en Kiev y en Kharkov, lo que ha hecho, bueno, pues que haya muchas hospitalizaciones, haya muchas interrupciones en el suministro de calefacción, de agua, y no podido estar con nosotros.
Estaba sin, seguiremos, luz, sin agua,
leyendo sus crónicas.
Sin calefacción, imagínate. Para ponerte a hablar de tanques de la Segunda Guerra Mundial.
¿Sabes? Sí, sí, pobre. Oye, esta película que hablábamos al principio, Der Tiger, podríamos decir que es la respuesta alemana a esta otra película.
¿Qué cargas que quedan ahí?
Norman.
Solo tengo dos.
Vale.
¿Ready?
Eso es, sí.
Gasto la munición muy rápido.
Hay 4 proyectiles fumigados, 23 de alto explosivo y 33 proyectiles perforantes.
Corazones de acero, con Brad Pitt, cuenta la historia de una brigada de 5 estadounidenses a bordo del tanque Sherman, y aquí sí que se nota cuando el cine bélico lo hacen los vencedores, ¿eh?
Sí, completamente. De hecho, esta película de Tiger es como la respuesta alemana a esa película Fury, a Corazones de Acero de Brad Pitt, que... es verdad que había episodios tremendos, había incluso momentos en que los tanques aplastaban gente, ¿no? Pero siempre se redimía al final por una cierta épica, y no sé si recuerdas la película, al final el tanque se convierte en una especie de símbolo del Álamo, luchando contra las Waffen-SS y un puñado de americanos defendiendo la libertad. Se redimía por esa épica, ¿no? En cambio, los alemanes, creo, no tienen esa épica. Fueron los perdedores y además... evidentemente los malos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si hubo una guerra que hubo que luchar, fue esa para acabar con el nazismo. Y ellos tienen todavía ese trauma de haber sido los malos de la Segunda Guerra Mundial, luchar por un régimen espantoso. Y no pueden hacer películas de guerra convencionales, digamos, de alguna manera, ¿no? En la que te puedas identificar con la tripulación del tanque. Entonces, toda la película va dando unos giros, hasta que da un giro espectacular al final, rarísimo, para explicarte sobre todo que no te puedes identificar con esa gente y que en el fondo los tanques Tiger, por muy espectaculares que te parezcan y te pongas a discutir su mecánica, pues estaban luchando para que se mantuvieran encendidos los hornos de los campos de exterminio. O sea, simplificando, ¿no? Y eso les provoca tal trauma que tienen que hacer películas de guerra muy, 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 muy extrañas. Es una película de guerra muy extraña, lo que está muy, muy bien hecha, y realmente yo creo que pasa a formar parte del corpus de las películas de la Segunda Guerra Mundial, y está vista desde el lado de la tripulación del Tiger, que curiosamente en la película de Brad Pitt... tú estabas en la perspectiva del tanque Sherman, que es el que llevaban los americanos, y el tanque Tigre era la bestia malvada. Ahora estamos dentro de la bestia malvada luchando contra los soviéticos en este caso. Es muy, muy interesante todo ver cómo se tienen que crear los discursos cinematográficos en torno a la Segunda Guerra Mundial, dependiendo del país en el que, lo haces.
Bueno, es un espacio de historia. Aquí en España también libramos nuestras propias batallas durante la Guerra Civil. Aitor García es historiador especializado en la Guerra Civil y en la Batalla del Ebro. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien. Hola, ¿qué tal vosotros?
Se suele decir, Aitor, que la Guerra Civil Española, esto que comentaba ahora Jacinto, fue la antesala y un campo de pruebas para la Segunda Guerra Mundial. ¿También a nivel logístico y estratégico en el uso de tanques?
Sí, por supuesto. Está cada día más aceptado que la Guerra Civil Española fue un laboratorio de pruebas para distintas potencias contendientes en el conflicto a escala mundial. Solo hace falta ver que en la participación de vehículos blindados, de carros de combate, lo que es a nivel nacional, teníamos una producción muy escueta, muy limitada, con modelos muy antiguos, y será precisamente la intervención de potencias extranjeras las que propicien blindados realmente capaces y funcionales para lo que sería la guerra moderna. Por poner algunos ejemplos, podríamos hablar de la intervención de Rusia con los blindados T-26 y BT-5, que son dos blindados muy potentes en el momento, sobre todo por el blindaje que llevaban, pero también por el propio cañón, un cañón de 45 milímetros, o la participación también de blindados de origen alemán, como sería el Panzer I, o la propia tanqueta Fiat Ansaldo italiana.
El bando republicano, especialmente en la Batalla del Ebro, estaba formado por personas muy jóvenes y muy inexpertas en materia militar, según cuenta la historia, ¿no? ¿Cómo manejaban los soldados republicanos ese tipo de tanques?
Sí, los republicanos tuvieron un problema logístico bastante importante, logístico y de formación. Tenemos que pensar que en lo que sería la primera mitad de la Guerra Civil, la iniciativa en el bando republicano se lleva a cabo sobre todo por parte de las milicias populares, con lo cual hasta que no hay una unificación en un ejército popular, que no llegará hasta el año 1937, no se empieza a establecer un corpus teórico, un corpus de formación de los efectivos militares, con lo cual prácticamente hasta la contraofensiva de Aragón, más o menos, o la propia batalla del Ebro, no veremos un ejército popular realmente formado. También hay que hablar de la inexperiencia que había dentro del ejército por aquel momento con este nuevo tipo de blindados, como el T-26 y el BT-5, que son los que principalmente utilizó el bando republicano como caballo de batalla. Y entonces, en un momento inicial, hubo un decreto que lo que decía que para hacer unas tripulaciones paritarias se tenía que tener un comandante artillero que fuera de origen ruso, es decir, un asesor que entendiera bien el funcionamiento del blindado. Luego, un cargador que fuera de origen español o brigadista internacional y un conductor que también fuera alterno. Es decir, encontraríamos dentro de la tripulación de un blindado un ruso, un brigadista internacional que podría ser alemán, francés, italiano y un español. Sí que es cierto que había una paridad representativa de los elementos dentro del ejército popular, pero imaginaros a la hora de entenderse entre ellos, más bien parece un chiste. Con lo cual eso fue...
Esto que hablábamos al principio del T-26 que atropelló a Gerda Taro, ya en ese momento ya los tres integrantes del tanque eran españoles, eran de Albacete concretamente, y yo siempre he pensado que el atropello de Gerda Taro, que cayó de un vehículo que iba subida en el pescante de un vehículo y cayó al suelo y el tanque no pudo evitarla, que también tenía que ver con la falta de destreza de las tripulaciones republicanas en ese momento, ¿no? Y le pasaron por encima a la corresponsal de guerra esta, que probablemente hubiera tenido una trayectoria como la de Robert Capa, con el que siempre iba, ¿sabes? Y es curioso pensar que el accidente peor de tanque en la guerra civil, pues le costó la vida a la mejor corresponsal de guerra de entonces, la Gerda Taro, la mejor fotógrafa de guerra de entonces.
Sí, en parte sería atribuible. Sí que es verdad que este primer experimento que mencionamos no surgió conforme lo esperado y posteriormente se pasó ya a formar a tripulaciones españolas que sí que es verdad que tardaron en coger esa destreza, pero también tenemos que pensar cómo es un T-26. Es decir, es un vehículo que al final el radio de visión que tú tienes es muy limitado. Es un vehículo que está pensado para el ataque lineal, para el ataque por la estepa rusa. Es decir, no es un vehículo que esté pensado para maniobrar, para moverse con agilidad. Entonces, el radio de visión que tenía el conductor era esencialmente frontal, a no ser que hubiera que abriera la escotilla, que sacando la cabeza sí que tenía más visión, pues en ese momento la visión es muy limitada. Si a ello le sumas también una falta de destreza, pues tienes los ingredientes perfectos para que se sucedan distintos accidentes como el que mencionamos.
Es curioso que los tanques no sabes nunca si es mejor estar dentro o fuera, porque claro, estás dentro, estás como protegido, pero en el fondo estás como bastante ciego, es un lugar muy claustrofóbico, y luego además cuando te alcanzan, que se incendia o explota, se convierten en auténticos hornos. O sea, la muerte dentro de un tanque es de las que no le deseas a nadie, ¿no? Pero claro, fuera también, cuando ves aquellas imágenes de los T-34 avanzando sobre las trincheras alemanas y aplastando a los soldados dentro de las trincheras, claro, es un bicho peligroso tanto dentro como fuera, ¿no?, el tanque.
Sí, llega un punto que no sabes si es mejor estar dentro o fuera. Pensa sí. También que ya aparte de que seas alcanzado o otros factores, los tanques que se utilizaron en los años 30 no tenían en cuenta la ergonomía, la comodidad. Básicamente se buscaba que fueran funcionales. Es decir, estar dentro, por ejemplo, no había prácticamente ventilación, no había control de temperatura. Es decir, en verano te asabas y en invierno te congelabas. Pero luego ya simplemente los impactos de fusilería sobre un blindaje sonaban como martillazos y el eco que había pues realmente volvía locos a los integrantes de la tripulación.
¿Habéis estado alguno de vosotros en todo un tanque?
Bueno, yo sí, cuando estuve en la Brunete nos metíamos dentro de los carros. De los AMX y bueno y también de los TOAS y de todos estos, y he estado dentro de algún blindado alemán. En el Museo de Bovington cerca de Londres tienen el único Tigre que se conserva, que operativo, o sea que dos días al año lo hacen funcionar, el día del tanque, y puedes entrar dentro, e incluso si tienes mucha suerte sortean un paseo en el tanque Tigre. Los ingleses son muy prácticos con estas cosas. Realmente meterte dentro de un tanque es como meterte en un submarino, tienes una sensación de estrechez. Lo que comentaba también del Aitor, del olor, el calor, la sensación de que estás en un lugar completamente inhóspito, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, también hay esa cosa de que es como una especie de útero, ¿no? En el fondo estás más protegido que si eres infantería, ¿no?
¿Aitor?
Sí, yo pensad que también hay distintos métodos para inutilizar un vehículo blindado. No simplemente es al uso, como se tiende a pensar que se precisa de un cañón, de otro blindado, nada más lejos de la realidad. Aquí, en el caso de España, de la Guerra Civil Española, en un primer momento los ejércitos no habían desarrollado aún una capacidad cazacarros realmente efectiva y se iba mucho sobre la marcha. De hecho, son muy, muy utilizados lo que posteriormente se llamará cóctel Molotov, pero es que también otro método para inutilizar los vehículos blindados era simplemente saltar encima y con una escopeta de perdigones disparar a través de la mirilla del conductor y así poder cegar el vehículo, por no decir el uso de dinamita, de, en fin, distintos métodos que se intentaban ingeniar para ya no destruir el vehículo contrario, sino que intentar capturarlo, porque en el caso de las fuerzas sublevadas, como hemos mencionado, los blindados que tenían, que eran la tanqueta Fiat y el Panzer I, eran blindados que no tenían cañón, sus armas principales eran ametralladoras de unos blindajes más endebles. Entonces, aquel soldado franquista que consiguiera capturar un blindado republicano se le pagaban 150 pesetas, que en la época era un dineral. Entonces se esmeraban bien en intentar capturar estos blindados ilesos y funcionales. Y al final el ejército franquista también acabó adoptando como principal caballo de batalla los blindados T-26 y BT-5 de origen ruso, pintando así la espada de San Andrés.
Claro, el único espacio abierto al exterior dentro del tanque son las pequeñas mirillas, ¿no?
Sí, y la torreta por la que puede. Normalmente el comandante del carro solía ir con medio cuerpo fuera por la torreta, pero claro, en una posición muy expuesta, tanto para los francotiradores como por los disparos de los otros vehículos, y era muy expuesto, pero era importante que fueran mirando desde allá arriba para un poco coordinar el ataque de las fuerzas acorazadas, de las fuerzas de los otros blindados, y para ver un poco lo que pasaba en el campo de batalla, si no estabas bastante ciego.
Claro. Pues Aitor García, historiador especializado en la Guerra Civil Española, gracias por la conversación, Aitor, hemos aprendido muchas cosas. Un abrazo.
De nada, a vosotros por la invitación. Que tengáis un buen día.
Gracias. Y tú, Jacinto, fuiste al teatro, creo, ¿no? Me dijo Lourdes que se encontró contigo.
Ah, sí, fui a ver precisamente a María Magdalena, esta obra que con Ariadna Gil, que es sobre, bueno, el papel de María Magdalena, el papel real de María Magdalena en el cristianismo. Es una obra, bueno, compleja, porque es casi como una conferencia sobre María Magdalena y sobre el feminismo. Tiene un punto muy militante, pero bueno, Ariadna Gil está fenomenal y pudimos ver a su marido aplaudiéndola desde el escenario, que es muy, muy interesante ver a Aragorn, ¿no?
Eso te iba a decir, su marido, que es el actor, sí. Viggo Mortensen. ¿No?
Viggo Mortensen, exactamente.
Exacto.
Jacinto Antón. Nos como Aragorn, sobre todo.
Hasta luego.
Fíjate. Hasta luego, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.